Una voz inconfundible, como esperamos que algún día sea la nuestra para ti que nos estás escuchando. Ahora a las 2 y 6 minutos, 1 y 6 minutos en las Islas Canarias. Buenas noches, Lartaun.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Inconfundible la voz.
Hombre canadiense de toda la vida. Y además es de estos cantantes, Leonard Cohen, que han tenido dos voces en su carrera, ¿no? Una primera bastante terciopelada y luego una ya madura en la que pues, se puede distinguir perfectamente que es él quien habla, ¿no?
Esta ya es de hombre mayor, de anciano, sí. Al fin y al cabo, por la edad que tiene, es lo último lo que estamos escuchando. Uh-huh. Y bueno, pues nos viene bien para decirte a ti que nos estás escuchando eso, que tenemos por delante una noche en la que vamos a despejar dudas a nivel informativo y en la que te vamos a ofrecer respuestas en temas como pues la situación económica o los calores que estamos sufriendo estos días.
Pues sí, Roberto, porque lo primero que vamos a hacer y lo primero que queremos hacer, desde luego, desde la noche de COPE, es apelar a la razón humana, que yo creo que muchas veces la lógica y los sentimientos, la razón humana, no los llevamos en la maleta con nosotros, ¿no? Para que hechos como los que se han vuelto a vivir en Irak, desgraciadamente, no vuelvan a ocurrir. El Estado Islámico, bueno, ya lo sabrás a estas alturas, ha difundido un vídeo en el que se ve cómo decapitan al que se supone que es el periodista estadounidense Stephen Sotloff. YouTube ya ha retirado el vídeo, pero las imágenes no paran de circular, como es lógico, por la red, porque ya una vez que se cuelgan son imparables. No hay una sola causa que pueda justificar acabar con la vida de una persona, mucho menos a sangre fría, por odio, venganza o la ira de un supuesto Dios que no tiene nada que ver con su doctrina. Hoy, desde la noche de COPE, mostramos nuestro pesar a la familia y a los amigos de este periodista y deseamos que otras personas que están retenidas por grupos radicales consigan pronto su libertad.
Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Bueno, esta noche tiene muchos motivos para que la compartamos. Por supuesto, la información siempre es nuestra guía, pero en el camino tenemos otras muchas paradas donde detenernos. Si nos dejas ser parte de tu noche, te lo agradeceremos y además lo notaremos.
Ayer por la mañana, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no necesita presentación, acudió al Congreso para hablar del caso Pujol y de sus 34 años de fraude a la Hacienda Pública. Montoro aseguró sobre el expresidente de la Generalitat y su familia que, según los datos, no se puede descartar que se hayan cometido uno o varios delitos. Aunque no precisó el tipo de delitos, señaló que la agencia tributaria va a llegar hasta el final. Esperemos que así sea. Sí dijo, en cambio, que se trata de uno de los casos más graves de fraude fiscal que se han conocido en nuestro país.
Que mi presencia hoy aquí tiene también su origen en uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos que se han conocido en España. Actuaremos en sede administrativa y en sede judicial. Y porque a la vista de los datos de los que se dispone, no podemos descartar que se hayan cometido uno o varios delitos.
El ministro acudió al Congreso de los Diputados para explicar si el exdirigente nacionalista o algún miembro de su familia se acogía a la amnistía fiscal decretada por el gobierno de Mariano Rajoy entre junio y noviembre de 2012. Cristóbal Montoro apuntó que el expresidente no ha regularizado su situación con Hacienda en sus 30 años de clandestinidad fiscal.
Puedo afirmar en la Cámara que el expresidente de la Generalitat no presentó declaración tributaria especial. En cualquier caso, os recuerdo que la presentación o no de estas declaraciones no exime de ninguna responsabilidad o culpa por hechos que sean constitutivos de delito.
Y por extraordinario que pudiera parecer, las palabras de Montoro en el Congreso han provocado la protesta airada de los diputados de CiU. El portavoz adjunto de esta formación política en el Congreso, Pere Macias, ha reprochado al ministro no referirse al caso Bárcenas con el mismo ímpetu y de comportarse como un hooligan.
Cuando esto es en casa del vecino, ser exigente cuesta muy barato. Incluso no se puede colocar una medallita. Si alguien compara su intervención del día de Bárcenas con la de hoy, lo vemos de un tanto excitado, ¿no? Ha hecho hoy un ejercicio de teatralidad muy notable, ¿no?
Jordi Pujol comparecerá en el Parlamento catalán el próximo día 22, según anunció él mismo en una carta enviada al Parlamento. En concreto, Pujol elige esa fecha para que no coincida, pues, o que no incida lo menos posible en los hechos de gran voltaje político que se producirán este mes en alusión a la diada, al debate de política general y a la aprobación de la ley de consultas.
Y es que el Parlamento había aprobado por la mañana y por unanimidad, además, solicitar su comparecencia para que explicase su confesa evasión fiscal. Especialmente duro se ha mostrado con el expresidente Ciudadanos y Partido Popular, Albert Rivera y Enric Millo.
Recordemos que a Al Capone no lo cogieron por todos los delitos de blanqueo de capitales y otros que cometió, sino que lo cogieron por una evasión fiscal. Por lo tanto, si alguien nos quiere hacer creer que esto es un debate sobre la herencia del señor Pujol y de su cuñado, mire, que le explique el cuento a otros porque nosotros no nos lo creemos.
Hemos vivido aquí una comparecencia en su momento del señor Millet cuando vino a informar sobre el caso Palau, en la que no atendió a ninguna de las preguntas que le formularon los grupos parlamentarios. Sería una auténtica burla grotesca hacia este Parlamento que Convergencia y Unión Esquerra Republicana pretendieran celebrar nuevamente una comisión de este estilo.
Bueno, me da que durante este inicio de temporada nos vamos a hartar de Puyol, ¿eh? Tiene pinta.
Sí.
El paro ha roto la tendencia de los últimos 6 meses y vuelve a subir en agosto en 8.070 personas. En un mes tradicionalmente malo para el empleo, por fin, de las contrataciones estivales, el número total de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó en 4.427.930 personas. Pues para el gobierno estas cifras reflejan el mejor comportamiento interanual en un mes de agosto desde el año 2006. Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno.
Y tenemos que trabajar para seguir creando empleo, para seguir afianzando esa recuperación, para que los meses buenos sean muy buenos y los malos no lo sean tanto, para que la afiliación siga creciendo, que esa es la verdadera cifra de la creación de empleo. Y hoy tenemos, y lo certificó la EPA del mes de julio, menos parados que cuando llegamos al gobierno. Esa es nuestra carta de balance y nuestra carta de recuperación.
En cambio, ninguna sorpresa tampoco aquí. Los sindicatos y la oposición no opinan lo mismo. UGT y Comisiones Obreras han criticado que el balance del paro de agosto consolida la tendencia al alza del empleo parcial y la estacionalidad en el mercado laboral español. Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, considera que no hay vigor en la economía.
Lamentablemente, los datos de la Seguridad Social no acompañan la autocomplacencia. No es que haya raíces vigorosas, es que no hay ni raíces ni desde luego hay vigor en la economía española para crear empleo.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
When Calvin was a boy, there was a lot to comprehend. A high imagination, but he never had a friend. His father bought the funeral parlor just around the bend from the Macy's. He helped around the basement and he swore to never tell.
Siempre que hablamos de noticias que tienen que ver con niños, la información o la repercusión de la información se amplifica, Roberto. En este caso, llevamos ya unas cuantas horas, un par de días, hablando sobre los padres de Asia King, de este niño británico al que, bueno, sacaron de un hospital en Inglaterra y se lo trajeron a España. Sabemos desde hace unas pocas horas que la Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad inmediata de los padres de Asia King, de Nageme y Brett King, y esta noche tenemos la oportunidad de hablar con su abogado. Yo creo que esto es de especial atención por tratarse de un caso poco habitual, ¿no?
Pues sí, totalmente. O sea, un caso poco habitual y un caso además que no ha parado de moverse. O sea, si estuviéramos en una partida de ajedrez, ha sido ahí un poco como estar viendo al final qué ficha se iba a mover, cuál se iba a comer a cuál y bueno, por lo menos estas últimas noticias nos parecen buenas en el sentido que parece que hay una pronta solución.
Uh-huh. Vamos a hablar con Juan Isidro Fernández Díaz, él es abogado de la familia de Asiaquín. Juan Isidro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me imagino que no te habrás enfrentado en tu carrera profesional con muchos temas muy del estilo de este, ¿no? Es un tanto particular,
bueno,
¿no?
Bueno, no muy del estilo, pero afortunadamente ya tuvimos uno muy similar hace unos años y también se resolvió favorablemente. Hace unos 10 años, no era la primera vez, pero no tan dramático ni tan mediático como este.
Cuando llega un caso entonces de estas características, más o menos uno tiene claro que al final pues la ley se va a poner de su parte y cuáles son los pasos a seguir.
Bueno, no tan claro, no siempre la ley se pone de parte de uno, ¿no? Se tiene que poner en realidad, en este caso había muchos intereses en conflicto, pero lo más importante era si los padres en algún momento habían puesto en riesgo la vida del menor o si por el contrario que querían un tratamiento alternativo de máxima calidad y se ha podido demostrar la segunda opción, ¿no? La segunda versión que hemos dado y lo hemos corroborado tanto en el Reino Unido como en la Audiencia Nacional, es decir, con la documentación, la testifical aportada y todos los escritos que hemos presentado traducidos, hemos demostrado que los padres querían un tratamiento alternativo con Proton Beam en la República Checa, querían lo mejor para su hijo, vinieron a España porque tienen propiedades aquí en Málaga, vendieron una con la idea de marchar con Asha a Praga rápidamente, que es lo que finalmente se hará, y la verdad es que estamos muy contentos, muy felices, porque Asha está muy bien, los padres ya vienen para acá, para Sevilla y posteriormente para Málaga, y la verdad es que con independencia de, bueno, de que yo lo haya hecho lo mejor posible que sé, estamos muy contentos por el niño, porque ver sonreír al niño, hoy su hermano le tocaba las manos y sonreía cuando le hablaba en inglés, y el niño, aunque no habla, pero siente a sus hermanos y a sus padres que lo han atendido escrupulosamente en Inglaterra durante mes y medio y le han dado la alimentación parenteral y le han cuidado. Ha sido increíble la orden de detención, entiendo que ha sido como una especie de venganza o como una especie de rotura de orgullo en los doctores, en algunos, ¿no? Pues otros no han sido iguales cuando dicen que la vida está en peligro. Entiendo como letrado que podían haber pedido esa orden mucho antes, ¿no? Esa orden se podía haber pedido en Inglaterra antes de salir del hospital y no después de que los padres pidieron el alta voluntaria y pidieron un tratamiento alternativo porque no querían quimio o radioterapia, arremeter violentamente contra ellos, tratarlos como criminales, estar detenidos 4 días privados de ver a Asha. Y eso es lo que me parece realmente cruel. H está muy bien, ha sido atendido estos días afortunadamente por Daniel, que es muy maduro, su hermano mayor, son 6 hermanos, es una familia estupenda, Lucete pues los ha conocido, y bueno, para nosotros es una alegría inmensa, ¿no? Es verdad que puede haber muchas cuestiones en juego, no dudamos que el hospital de Southampton hizo lo mejor posible en las intervenciones quirúrgicas, ¿no?, para extirpar el tumor y las ulteriores intervenciones, pero ya no se podía hacer nada más, ya era la quimio y la radioterapia a lo que los padres pensaban que era muy agresivo al tratarse de un menor de 5 años.
Quizá, Juan Isidro, se podría decir que los padres han intentado hacer lo que creían que era mejor para Asha, para el niño, pero que por el camino, bueno, pues no conocían toda la legislación y si los pasos a dar eran los adecuados o no, y se han podido equivocar, ¿no?
Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con la versión que acaba de dar, porque yo entiendo que los padres a lo mejor tenían que haber puesto en conocimiento de la autoridad judicial a través de algún letrado mediante un simple escrito que su... Bueno, su decisión era llevar a Cha a otro hospital en Praga o un tratamiento alternativo en Francia. No obstante, me consta, y está acreditado en las actuaciones, que sí lo sabía el hospital, es decir, porque médicos de Praga habían mandado emails falsos al hospital de Southampton hablando de este tratamiento con protonbin alternativo que desafortunadamente en el Reino Unido estaba en fase experimental. Y ese ha sido el quid de la cuestión, tratar a Cha en otro país con estos neutrones que parece ser son mucho menos agresivos y pueden causarle menos daño y menos efectos secundarios en el futuro, en su posterior vida, que este tratamiento. Ese era prácticamente el kit de la cuestión, ¿no? Y también un tema de patria, potestad y tutela, ¿no? ¿Quién tiene el derecho de decidir sobre el menor? ¿Los padres? ¿El juez? ¿El médico? Es un tema de que traté en una tesis de tratamiento médico cortivo y derecho penal que preparé hace muchos años aquí en Sevilla, y es un tema muy delicado donde hay muchos intereses y derechos en juego. Yo entiendo que todos son respetables y todos hay que escucharlos.
¿Sabe lo que pasa, Juan? Que el tema es tan delicado, sobre todo porque estamos hablando de un niño, lo decimos todos, y fíjate que hablábamos al comienzo justo que ha sido un tema que ha ido variando de un lado a otro, justo porque era un niño, porque yo creo que cuando una persona ya es adulta y tiene una responsabilidad, sabe lo que puede hacer, pero al ser un niño, fíjate, hasta los periodistas, la primera idea yo creo que teníamos, a la que se nos está planteando ahora mismo, yo por lo menos, ha cambiado totalmente, claro, ha cambiado totalmente, pero porque es un niño y todos pensamos, sí, bueno, sí, sí, es verdad, puede, por un lado morbo, sí, sí.
El morbo y los medios, ¿no? De buscar pies al gato como...
¿El niño se ha enterado de algo? ¿El niño se ha enterado de algo? ¿Se ha enterado de algo?
Mira, Asha se ha enterado de que está su hermano con él, que está muy contento, que le coge la manita, porque Asha, desgraciadamente, por el tumor cerebral no habla, ¿no? Si tiene sentido, si siente, cuando se le coge la mano se sonríe, ¿no? Oye perfectamente, pero bueno, desgraciadamente hasta ahora no puede hablar. Pero bueno, pero él está muy feliz, está muy contento, y vamos a llevarlo a la Praga con la mayor ilusión del mundo.
Juan Isidro, una apreciación. Estoy de acuerdo en que muchas veces los medios de comunicación, bueno, pues alimentamos un poco el interés y se puede hablar. Quizás hay una delgada línea, ¿no?, entre el morbo y la información en algunos casos.
Sí. Aquí, bueno, todo el mundo no es igual, por supuesto.
Si no hay ningún problema, lo aceptamos, sí, porque en todas las profesiones hay de todo. Lo que pasa es que yo creo que también aquí lo que estaba en juego, al menos para quienes somos padres, lo vemos así, y tanto Roberto como yo lo somos, está en juego, bueno, pues una de las posibilidades que le puede tocar vivir a cada uno. Y claro, el padre se siente interpelado por un caso que no es demasiado habitual, ¿no?
Sí, correcto.
No, a mí como padre me retiran de mi hijo encima de enfermo y reconozco que montó la de San Cristín. O sea, que claro, encima... De, bueno, eso además, que como está diciendo claro. Vittorio, que es que no es que te retiren, que es que directamente les han encarcelado. O sea, sí, que sí. Han sido... En fin, bueno...
Ese es el tema, ¿no? Bueno, la aplicación de la libertad, ¿no?
Que nos alegramos que al final toda esta situación parece ser que ya haya tenido un enfoque claro y se haya solucionado, sobre todo por el niño, como decimos, por Asia, que tenga el mejor tratamiento y ojalá pues que pueda salir adelante. Un abrazo.
Veraz por su ayuda y muchas gracias. Buenas noches.
Y enhorabuena por el trabajo, Juan Isidro. Gracias.
Muchas gracias.
Hablamos también con Javier Sánchez, él es responsable de prensa de la plataforma Change.org en España. Y es que Nick Clegg, el viceprimer ministro británico que está casado con una española, con una vasco-isoletana, ha utilizado esta plataforma Change.org para apoyar a los padres de Asia King y ya van más de 200.000 firmas recogidas. Javier Sánchez, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Pues un poco sorprendidos, ¿no? Que alguien del nivel, al menos del estatus político de Nick Clegg, bueno, pues haya tirado como cualquier otro ciudadano de vuestra plataforma, ¿no?
Pues mira, sorprendentemente, Roberto, al final sucede que lo que ha hecho Nick Clegg es responder precisamente a la petición. No hay constancia exacta de que él haya firmado esa petición, pero lo que se ha hecho es responder a esa petición de la que era destinatario. No era el único destinatario, también lo era la policía y también lo era el propio David Cameron. Y bueno, pues de esas tres partes, la única persona que ha tenido a bien contestar a esta petición y sobre todo contestar a esas más de 200.000 personas que han firmado la petición, pues ha sido el propio viceprimer ministro. Es lo que ha venido a decir en esa respuesta a través de la plataforma de Change.org, pues básicamente que le gustaría que supieran que contaban con el apoyo completamente de esa campaña y sobre todo desde su punto de vista, pues que los padres estaban encontrando en un tal estado de angustia, pues que habrían tenido que tomar este paso tan excepcional para sacar a su hijo del hospital. Sorprende sobre todo cómo los políticos británicos sí están entendiendo perfectamente la voz de tantas y tantas miles de personas que están pidiendo algo concreto, y en este caso pues es lo que ha sucedido, y por eso esa respuesta del viceprimer ministro.
Javier, de todas maneras, bueno, quien te hacía la pregunta anterior era Lartón, quien hace las preguntas inteligentes en este programa, la noche de Cope.
¿Qué va?
Discúlpame, Roberto Lartón, perdóname.
Es que él va a tener siempre la de perder en este sentido porque, o sea, se llama Lartón, pero yo digo artístico, se podía poner Javier, Andrés, Ángel, algo
como
así.
Otro cualquiera, como claro, tú, como Roberto.
Sí, oye, pues Roberto no es otro cualquiera, ¿eh? Estás equivocado.
Hay Roberto zapatadas.
A que me voy y te quedas, bueno, no.
Venga, dices, levántate.
A que te vas y a que nos vamos. Oye, Javier, aparte ya de esta campaña, son muchísimas las campañas que surgen a través de Change.org. ¿Cómo comenzó la aventura? Que siempre he tenido, ¿sabes?, esa curiosidad. Digo, me imagino que seríais gente pues que estabais muy siempre pues buscando, ¿no?, ciertas ideas que al final fueran conocidas, que la gente las pudiera apoyar, pequeñas ideas que se podían hacer grandes a través de los medios de comunicación, en este caso de darse a conocer. Y bueno, yo creo que rara es la semana que no me llegan 4 o 5 firmas, o sea, peticiones de firma, además de temas con los que me siento bastante comprometido.
Sobre todo lo interesante es precisamente eso que tú cuentas, ¿no? Que es la posibilidad, al final Change.org es una herramienta, es una plataforma abierta, pues donde cualquier persona puede crear su petición, y es tan tremendamente sencillo no solamente crearlo, sino también conseguir que miles de personas se unan a tu causa, que realmente es donde cobran importancia esas historias. Lo importante de todo esto al final es que cualquiera puede crear no solamente su petición, sino conseguirlo. Es lo que ha pasado, por ejemplo, pues con el caso de esta petición en torno a Asia. Lo que sucede y cómo surge esto, pues al final, bueno, es una empresa que surge hace ya mucho tiempo, ya llevamos mucho tiempo también en España, y precisamente por tanto tiempo es interesante que hay mucha gente que está conociéndolo y que decide tomar ese paso y pensar eso de, oye, ¿qué me gustaría a mí cambiar? O ¿qué injusticia estoy conociendo? O ¿cómo podría conseguir pues que esta persona, que esta ley, que esta empresa pues pueda cambiar esto? Y al final recurren a Change.org como un lugar donde conseguir ese tipo de apoyos y donde conseguir esas victorias, que es por lo que hoy estamos celebrándolo, ¿no?
Oye, Javier, soy Lartán, voy a hacerte otra pregunta inteligente de
adelante.
Las que me caracterizan.
Si no la ves inteligente, gente no la conteste.
No, es muy, muy importante, porque yo creo que esta pregunta se la hace hasta Roberto alguna vez. Y yo, bueno, pues voy a poner aquí pues mi valentía, ¿no? Que soy torero y te voy a preguntar. Change.org, ¿de dónde se financia? Es decir, porque esto al final no puede ser que estáis tirando y tirando y tirando dinero. Tenéis que tener también vuestra fuente de financiación, a pesar de que todas y cada una de vuestras propuestas son propuestas que miran por la solidaridad o por la justicia en los casos de las personas.
Pues mira, es una... Siempre me ha gustado responder lo de aquello de me encanta que me hagas esta pregunta. Pero
no me extraña.
Pero por una cuestión muy sencilla. Mira, Change.org, al final la forma de financiación que tiene, una de ellas es las peticiones patrocinadas. Sabes que cuando firmas una petición, justo después aparece una petición de otra persona o de otra organización, pues que decide que probablemente esa persona que ha firmado una petición pues pueda tener interés en poder patrocinar una petición. Esto es muy fácil de entender si nos ponemos como ejemplo como lo hace YouTube o como lo hace Twitter. Sabéis que en YouTube, antes de ver un vídeo, por ejemplo, de fútbol, pues probablemente te aparezcan anuncios de marcas que tengan que ver con el público al que va dirigido ese contenido. En Twitter sucede lo mismo. Nosotros, al final, justo cuando uno termina de firmar una petición, pues los que crean esas otras peticiones patrocinadas, pues son, digamos, los que están ayudando a que Change.org pues siga funcionando. Hay un dato súper interesante que yo creo que siempre es interesante de recordar. Change.org, al final, es una empresa social, es una categoría que se utiliza en Estados Unidos, también muchas empresas aquí en España, y es interesante, y es que todos los beneficios que da Change.org, al final esos beneficios van revertidos a la propia empresa. Esto nos permite que los equipos puedan seguir creciendo y sobre todo que haya muchos más países donde mucha más gente pueda conseguir esas victorias. Okay. Eso es lo interesante y sobre todo pues ese es el modelo de financiación y el modelo de negocio que tiene nuestra plataforma.
Quería recordar yo solo ya para despedir que una de las firmas que puse en Change.org, de las que más satisfecho me encuentro, es una que fue después de ver encarcelados españoles que estaban en cárceles fuera de nuestro país, una mujer que tenía cáncer además y que al final a través de estas firmas se consiguió que se la devolviera a España, que se la extraditara, que saliera de la cárcel. Y bueno, pues aquí estuvo con un tratamiento y tal. Y a través de esa firma luego tuvimos respuesta a todos los que habíamos firmado por su hija, uh-huh. dando las gracias, porque bueno, suele ocurrir siempre que te da las gracias, pero que era, venía casi como personalizado porque decía a su hija que eso, que agradecía que su madre estaba aquí gracias a toda la gente que se había implicado y había firmado. O sea que...
De hecho, casos, lamentablemente, casos como el que nos contabas todavía siguen existiendo y están activos.
Sí.
Tenemos ahora mismo dos personas, uno es Kiko y otro es José, ambos son presos que están en Bolivia, en cárceles donde todos conocemos, y ese programa precisamente sirvió para eso, para denunciarlo, y al final son casos que se está trabajando y que si queréis en algún otro momento podríamos hablar.
Perfecto.
Al final son peticiones de gente pues que está intentando cambiar algo, y en este caso lo que ellos están pidiendo pues es el indulto o al menos el traslado a cárceles españolas donde las condiciones sean un poco mejor.
Javier Sánchez, responsable de prensa de Change.org en España, han sido unas respuestas las tuyas muy inteligentes, casi tanto como mis preguntas, y por lo tanto queda invitado, emplazado a la próxima vez que tengamos que hablar de esta magnífica plataforma. Muchas gracias.
Gracias. Buenas noches.
Yo, mis preguntas siempre son de sí o no, que es lo que yo creo. O sea, porque
tú eres muy de cuestionario.
Yo doy directamente la respuesta porque yo me doy cuenta muchas veces que el entrevistado no le apetece estar pensando. O sea,
no.
Viene aquí un tipo a vender.
¿Se lo pones hecho?
Mira, el jueves nos va a visitar Hueco. ¿Me dejas con él a solas un ratito?
Si vale. Te dejo un hueco, dices.
Sí, un hueco, pero con dorces.
Venga. Dos y media, una y media en las Islas Canarias.
Madre,
Belén Rodenas.
Te parió, que casi.
¡Qué susto!
Oye, un respeto a mi señora madre.
Ya casi, bueno, pues digo, con la yarda has visto que me ha dado a mi hijo mío. Pues
bueno, mi hijo mío diría tu madre, quiero decir.
Cuenta
referencia
dos.
Materna. Habría que estudiar
es
esto
verdad.
Psicológicamente. Belén Rodenas, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis, chicos?
Victoria Duque, buenas noches.
Ah, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Artán? ¿Cómo estás?
Pues
hola,
aquí
Roberto, ¿qué tal?
Buenas noches.
Señorita, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Alba Santiago, buenas noches.
Alba Santiago, nuestro técnico, claro.
Queridos oyentes, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Que yo muy bien, un poco acalorada. ¿Cómo estáis vosotros en cuanto a temperatura se refiere?
Yo ya sabe la gente claro. Cómo estoy siempre en verano.
Sí, bueno, en verano
pero la
y en
temperatura
invierno.
Ahora está bien, ¿no? O
sea, fenomenal.
En serio, ahora tienes calor.
Yo estoy
aquí
sudando.
En el estudio.
Sí,
¿en serio?
Sí.
Yo me he traído un bolito.
Roberto, hace calorcito, ¿eh?
¿Aquí en el estudio?
Hace calorcito y yo soy de las tuyas, yo soy de las lagartijas y hace un poco de calor. ¿Por qué estamos preguntando esto? Pues
porque... lagartija, tú,
sí, debe ser que me cortaron el rabo, digamos.
A ver, vamos a explicar esto. Roberto es de los que le gusta el sol como a mí, ¿o no?
Claro,
¿me equivoco?
Sí, claro,
tú
sí.
Y Lartaun no puede ver el sol y el calor porque él siempre tiene calor.
Por eso trabajo de noche, porque me gusta el sol.
Claro que sí.
Sí, lo raro es que te crezcan esos colmillos también con la luna llena.
Eso es genético.
No nos falta detalle.
No, eso es genético.
No nos falta detalle. El caso es que tenemos, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? Veranillo de San Miguel, no, de San Miguelón. Porque
no,
vamos,
sí,
el calor.
Eso es en septiembre.
¿Y en qué estamos? ¿Eh? Pues ¿y en qué estamos?
Pero a finales de septiembre.
Por eso digo que este es el de Miguelón, porque hace muchísimo calor. Entonces, pues con estas temperaturas, los termómetros están todos, pues que no paran. Todo el mundo hoy hablábamos con un montón de gente que nos llamaba aquí al teléfono, a la redacción de la noche, y nos comentaba el calor que hacía en sus diferentes ciudades. Entonces hemos dicho, vamos a preguntar esta noche a nuestros oyentes que cómo te sienta a ti el calor. Y sobre todo, porque queremos cosas prácticas, ¿qué haces para combatirlo? Una duchita de agua fría.
Una conversación, yo creo, hoy, sobre todo si tenías que coger un ascensor, es eso de a qué piso va, qué calor hace. O
sí,
sea, esa conversación
era la
coletilla. Y si estabas en el autobús, normalmente, que yo creo que nos hemos acostumbrado a no hablar con el de al lado, si no le conoces, te sentabas y le mirabas y si veías que no tenía cara de asesino o de asesino.
¿A vosotros os sale una manchita de sudor en la panza cuando sí, estos días? Y en
pero si tú no tienes panza.
La hay, lo que pasa es que está metida para adentro.
Ah, bueno.
Sí, tú estás para adentro.
Pero algún día saldrá.
Un cerco, un charquito de ahí, ¿verdad?
Qué bonito.
Y en detrás de las orejas y en la barbilla.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí.
Oye, por cierto,
esto
que
si no lleváis camiseta no queda feo, no os preocupéis.
Una de las cosas que he escuchado yo a unos vecinos, precisamente en el ascensor de casa, decían, a ver quién duerme esta noche.
Sí, otra
¿qué
frase.
¿Qué pasa? Que no se puede dormir con calor. Eso es un mito.
No es un mito. Bueno, sí.
Lo vamos
mito.
A tratar más adelante, fíjate.
Yo creo, vamos a ver, yo creo que se puede dormir exactamente igual con calor que con frío.
Que no.
Y estoy seguro que nuestros oyentes pueden corroborarlo. Y si hay alguno que tiene dificultad para dormir, para conciliar el calor, que nos lo escriba,
señor Lartaun,
que nos
para
llame.
Dormir solo hace falta tener sueño.
Bueno, y las condiciones necesarias.
Sí, sí, en fin, si hace mucho calor, a ver qué nos cuentan nuestros oyentes.
¿A ti no te gusta el calor?
A mí me encanta.
¿Y por qué te estás abanicando?
No, porque estoy yo moviéndome. Yo soy, muy de mover la mano. Mira, el abanico.
Hay más farsantes.
El abanico también es estupendo. Yo os doy un truco. No pensarlo. No pensar el calor que hace. Y de hecho, obviar la conversación. Porque esto de estar todo el día, qué calor. Al final, oye,
pues
está acalorando esta conversación.
Yo soy muy maternal.
Mi madre, que soy muy maternal. Te dabas un golpe y decías, qué dolor. Decía, madre, no lo pienses. Ya si no lo pienso, mamá, pero mira que te juego.
¿Qué madre? ¿La que te parió?
La que me parió.
Esto es abanico en pecho, mira. El abanicazo.
Eso es un pecho.
Eso. Bueno, que si quieren escribirnos nuestros oyentes y nos quieren contar, pues, cómo llevan el calor. Oye, que hay gente que le gusta el calor, hay otra gente que lo odia. Aquí a los hechos nos remitimos y a los dos presentadores nos remitimos. ¿Y qué haces para combatirlo? Ya sabes que nos lo puedes contar en nuestro muro de Facebook, en La Noche de Cope, en Twitter, @lanochedecope. También nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Pues la verdad es que ha quedado bastante completito. Por cierto, que nos queda pues recordar también el resto del equipo, que es Paco Ventura, que es Pedro Pérez y
Mónica Villalain.
Ahí estamos. Ahí yo creo que ya que sí hemos dicho todos los que somos miembros y componentes.
Tenemos que anunciar que comienza el duelo de canciones.
¡Uy! Yo estoy por irme.
El duelo de canciones es algo que va a ocurrir todos los días. Roberto Palo elige una canción, Lartaun de Azumendi elige otra canción.
¿Esto es necesario?
Es necesario, claro, es necesario. Y además es justo.
Y es peligroso, como todo duelo.
Y entonces, es un duelo que se va a resolver a lo largo de toda la noche. Empezamos ahora, se presenta la canción que ha elegido cada día cada uno de nosotros, y en la última hora, de 5 a 6, debido a los votos que hayáis que estemos contabilizando, que hayáis emitido vosotros tanto por las redes sociales, como por el teléfono, como por el email, lanoche@cope.es, el teléfono, el 950-6006, y las redes sociales nos puedes encontrar como La Noche de Cope. Allí, quien más votos tenga, Roberto o Lartaun, se llevará un punto. Ayer quedamos empatados. Fue una buena manera de empezar este matrimonio radiofónico.
Yo fíjate que pensé y dije, no sé, por lo menos se podía haber fijado un poquito en el arte, que yo al levantar la pistola tengo bastante arte.
Sí.
Hay que reconocer que tú esquivas muy bien las balas.
Eso es.
Pues al final, oye, vieron ahí que la estrategia había servido tanto como la habilidad y empatamos a dos.
¿Cuál es tu canción?
Mi canción, pues mi canción es un tema inédito que aparecerá en álbum en el que van a estar pues acompañada de otras canciones que a quien conozca a Rulo y la Contrabanda, pues le sonará. Rulo y la Contrabanda, pues es uno de esos grupos que lleva mucho tiempo.
De Reynosa.
De Reynosa.
Cantabria.
Sí, señor, en Cantabria. Y por cierto, que además han grabado, porque es en directo que vamos a poder comprobar este último trabajo. Bueno, de hecho, fíjate, se llama Una noche en el castillo.
¿Y esto le da más valor a tu canción?
Yo creo que sí, porque fíjate que los castillos normalmente son inexpugnables, ¿eh? O sea,
eso dice.
Intentan muchas veces el enemigo atacarlo, y como estás en un castillo, pues consigues que nada de nada.
A ver cómo suena.
La canción que estamos escuchando de Rulo y la Contrabanda suena de esta forma, tan bonita. Se llama Por Ti, por cierto. O sea, por ti que nos estás escuchando, me refiero aquí a la noche de copas. Si la votas, pues te estaré agradecido, sinceramente. Sinceramente agradecido, como decía Rosendo.
Por ti me alejaría de los bares, me haría el majo con tus padres, iría nadando hasta Dublín. Por ti me bajaría de las ramas, no haría caso de esas damas que andan rondando por ahí. Pero todo esto te sabe a poco, yo a medio paso de acabar loco, entre tus dudas y mi trajín. Haría todo lo que tú quieras, porque me enredes entre tus piernas, me arruinaría solo por ti. Ordenaría mis ideas, renunciaría a alguna de ellas, aprendería.
Una noche en el castillo, castillo de Arguez, un castillo precioso donde se celebró este concierto, donde se grabó todo lo que estaba ocurriendo en este lugar tan fantástico y donde pues nacieron canciones como este Por Ti, como decimos, tema inédito, tema que hasta ahora no conocíamos, de Rulo y la Contrabanda, y otras muchas canciones que sí que pues les han acompañado.
Bueno, pues esta es la canción que has elegido hoy para el duelo de canciones entre Roberto y Lartown. Yo esta tarde, después de levantarme, ducharme, vestirme y comer, estaba viendo a mis dos hijos jugando con unos muñecos muy pequeños. Y de repente me he acercado y le digo al enano, a Elías, le digo, ¿qué es eso que tienes ahí? Y me dice, Afifina, Afifina. Y le digo, ¿qué Afifina? ¿Qué es eso? Y me enseña y era la Pitufina.
Ah,
tenía
vale.
La Pitufina. Y entonces he dicho, la Pitufina. No me acordaba yo de la Pitufina. Y los niños te enseñan a recordar lo que has vivido en tu infancia. Entonces he dicho, bueno, pues voy a homenajear a mis hijos que estaban jugando con la Pitufina. Por eso he elegido de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, Señora Azul.
Señora Azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor Azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén, su gestión falar de te saber, tu realidad es solo confusión.
Pues esta es, Señora Azul, la canción que he elegido yo de nuestros Crosby, Stills, Nash & Young, de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. No sí, te rías, no te rías.
Así estaban considerados, que, oye, que no me estoy riendo. Claro, además, claro. Que coste que, aunque tú y yo nos batamos en duelo a través de las canciones, yo soy un gran admirador de esta canción. ¿Eh? O sea que...
Y yo un gran admirador de tu gusto musical. La pena es que hoy tampoco hayas dado en el clavo.
Bueno, no he dado yo en el clavo o no has dado tú en el clavo, eso lo tienen que decidir los oyentes. Recordamos pues que en este caso es una democracia este duelo, o sea, ni siquiera es un duelo en el que tú y yo al final demostremos nuestra habilidad, sino que tienen que demostrar los oyentes.
Ahí está, tenéis para votar toda la noche aquí en La Noche de Cope.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
20 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y este programa que queremos que en cada uno de sus segundos, minutos, horas, tiempo que pases con nosotros sea un viaje, pues eso, viajamos, la verdad.
Y tanto que viajamos, porque si hay alguien que tiene la cara más dura que el cemento armado, no es otro que Ricardo Ure de la Serna, que cuando se va a Brasil, se sabe cuándo se va, porque nos enseñan los billetes, pero los billetes de vuelta nunca los vemos. Y ahí sigue, Ricardo, Brasil, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun. Estoy conmovido por la historia que te has buscado de la Pitufina para enchufarnos la canción, ¿eh?
¿Pero la canción te ha gustado o no?
Te voy a llevar un CD de música pagode, que es el equivalente aquí en Brasil, a ver si tienes arrestos de pinchazo.
Arrestos seguro que tenemos aquí. Oye, por cierto, que sigues ahí en el país de momento de Dilma Rousseff, que no sabemos, ni creo que lo sepas tú, cuándo vas a volver, pero que nos tienes que, antes de empezar a hablar del asunto de hoy, refrescando un poco la memoria y yendo la semana pasada que nos decías que ibais a ir a aquella selva que yo llamaba jungla, donde ibas a encontrarte con un lobo muy especial. ¿Te encontraste con el lobo López o no?
Sí, 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 vimos al lobo guará, que es un animal muy peculiar porque es un tipo de lobo que no ataca al hombre. Lo que ocurre es que está en vías de extinción porque en algunas regiones, no solo de Brasil, sino también de otros países fronterizos como el Paraguay, se pensaba que era el lobisome, se pensaba que era el hombre lobo. Entonces lo mataban en el interior, en zonas donde había pocas personas viviendo y muchas veces pues también tampoco se había desarrollado mucho el sistema educativo, etcétera. Lo mataban por una cuestión de superstición, ¿no? Y utilizaban sus ojos, utilizaban su corazón para hacer amuletos. Entonces es un animal que estaba en vías de extinción, ahora es un animal que está en estado vulnerable, que es un estadio previo al de vías de extinción, porque ha habido algunas parejas que han logrado reproducirse. Y ahí logré verlo, sí, logré verlo, sacar fotos, una experiencia fabulosa.
¿Y te dio miedo o no?
Los bichos que... ¿Perdona?
¿Te dio miedo o no?
No, miedo no, porque no ataca al ser humano. Ya. Lo que pasa es que me picaron todos los bichos que te puedas figurar, porque está él aparece de noche, es un animal que vaga de noche. Y claro, si había allí mosquitos, arañas...
De todas formas, Ricardo, que un lobo que no ataca va a estropear muchos cuentos, te digo, ya que el de estamos hablando de nuestros hijos.
Es un poco como Lupi di Lupe, el lobo bueno, ¿te acuerdas?
Claro, el de mi hija que es Caperucita y admira al lobo, ¿sabes? Porque claro, le ve fiero, le ve ahí que engaña al fin y al cabo a la pobre Caperucita y tal, ¿no? Y claro, estamos ahora, vamos a tener que cambiar el cuento, pero bueno.
Claro, porque tenemos la imagen del lobo europeo, pero los lobos americanos no son siempre así. De todas maneras, un día podemos hablar de una división histórica que hizo el gran Ramón Otero Pedrayo de Galicia. Él dividía Galicia en la Galicia con lobos y la Galicia sin lobos.
Ah, mira, está bien.
Claro, precisamente trazando esa diferencia que vosotros señalabais, ¿no? Entre la Galicia de los lobos, que es la Galicia de los cuentos, donde hay también el mito del lobisome, que es uno de los mitos más antiguos de Europa, y la Galicia donde no hay lobos, que era la Galicia marinera.
Oye, y de lobos más ya no, pero de animales políticos y además, en este caso, femeninos, vamos a hablar esta noche, ¿no?
Sí, porque en Brasil en estos días, tomando ya un poco más el pulso político del país, están en plena pugna las dos candidatas a la presidencia de la República. Por una parte, la que es ahora presidenta, que es Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, heredera directa de Lula, de alguna manera, en sus políticas, también con un pasado de activismo durante la dictadura, etcétera, más conocida para los oyentes españoles. Y por otra parte, una sorpresa, que ha sido Marina Silva, que fue ministra, se alejó del gobierno de Dilma Rousseff, que es ambientalista, conocida como activista de la ecología, evangélica, mujer, por supuesto, como denota su nombre, pero además con un perfil muy novedoso en Brasil, porque su política económica aspira a ser más próxima al liberalismo, pero su política social piensa situarse en la misma línea que tenían hasta ahora, de un Estado intervencionista muy protector en los niveles básicos de acceso a la salud, acceso a la educación, transportes. Entonces, es una campaña en la que vamos a ver un choque de trenes de dos políticas sociales concurrentes y dos políticas económicas muy diferentes.
Es curioso, fíjate, cada vez que se organiza un evento, como pueden ser unas Olimpiadas, como se van a organizar, o un Mundial como el que tristemente pues vivimos a partir de la selección española, los países suelen salir reforzados. Y encima Brasil es una de las economías que estaba siempre en ascenso. Ahora parece que al revés, que va casi ya en recesión.
Sí, han confirmado la recesión, llevan dos trimestres. Sí.
Y encima estaba un poco, no sé, dándole vueltas a la imagen que han dejado a partir del Mundial. Yo no sé si es algo particular, pero a mí la sensación que me ha dado es que como que es un país que le queda mucho por hacer. Tenía la idea de él como mucho más moderno, que había crecido mucho más, ¿no? Con esa economía en ebullición. Y me he quedado un poquito, no tengo nada en contra de brasileños, ni muchísimo menos, aunque no silbaran y estas cosas, ¿sabes? Pero que me da la sensación como que están un poco ahí, que se han quedado parados, ¿no?
Había un chiste que viene de tiempos de cuando Stefan Zweig emigró, se exilió a Brasil y finalmente se suicidó aquí después de haber huido de Europa, que era que Brasil, él escribió un libro titulado Brasil, país de futuro, y había un chiste muy cruel que se decía, que era que Brasil tiene y tendrá siempre un gran futuro, ¿no? A ver, este es un gran país. Y al margen de las disputas futbolísticas, que yo reconozco que el mundo del fútbol es un mundo que me queda un poco alejado, ¿no? O sea, creo que nunca me enfrentaría con nadie por una cuestión futbolística, ¿no?
Salvo si se meten con Boca Juniors.
No, pero es que Boca Juniors es, no es fútbol. Boca Juniors es un relato de liberación.
Ya que vas a hacer una religión.
Claro, no. A tanto no llegaría porque entonces entraríamos en el campo del Atleti. Pero por ahí anda, ¿no? Pero el caso es que este es un gran país y es una sociedad muy compleja, muy diversa. Entonces sí es cierto que Brasil... Aquí existe la percepción entre los ciudadanos, se ven los periódicos, se escuchan las cadenas de radio, incluso la gente con la que yo tengo la suerte de hablar, tengo la gran suerte de tener amigos brasileños, existe la convicción de que Brasil tiene que cambiar para avanzar, que ha llegado a un punto en el que es necesario introducir cambios si no van a caer en el estancamiento. Entonces, partiendo de ese punto de vista, que es común, lo que se discute es cuál ha de ser ese camino. La propuesta de Dilma Rousseff es continuar con las mismas políticas intervencionistas en materia económica, con un alineamiento internacional de relaciones sur-sur, un distanciamiento de los Estados Unidos, además agravado por la crisis de las escuchas de la Agencia de Seguridad Nacional, el teléfono de la presidenta, etcétera, o el planteamiento de Marina Silva, que es un planteamiento menos intervencionista, es un planteamiento mucho más próximo a planteamientos, no diría que liberales, pero desde luego más próximos al liberalismo que la herencia de Lula, pero a la vez manteniendo unas políticas sociales que aquí son fundamentales para el desarrollo del país. Para que os hagáis una idea, la dimensión de Brasil, que es casi un continente, hace que las políticas sociales muchas veces sean las únicas que llevan ciertos servicios básicos a las poblaciones.
Claro.
El ejemplo más claro es el transporte. O sea, existe transporte que sería sistemáticamente deficitario. Sería probablemente un ejemplo en el que si la administración pública no interviniera, existen poblaciones que quedarían prácticamente aisladas. Pensad, por ejemplo, la gente que vive en el interior de la Amazonia, ¿no?, donde se está desarrollando una ciudad con unos problemas ambientales y unas tensiones muy grandes, como es el caso de Manaus, ¿no? Entonces, aquí el tema de la política social no es quizá como en Europa, un debate donde se da, por supuesto, que hay unos servicios básicos y lo que se discute es cuántos servicios más, aparte de los básicos, tiene que haber, ¿no? Aquí el debate es previo. Aquí el debate es qué es lo que sucede si, por ejemplo, la administración pública deja de prestar un servicio de salud básico para todos los ciudadanos, ¿no? Servicio de salud que además comprende enfermedades que en España pues a veces nos cuesta imaginar, ¿no?, el impacto de lo que puede ser, por ejemplo, el dengue, el paludismo. Este tipo de enfermedades que en algunas zonas de Brasil son endémicas y cada cierto tiempo pues tiene que haber campañas de prevención y de tratamiento.
Ricardo, hay un asunto que no hemos señalado y yo creo que es interesante introducir dentro de este mix, dentro de esta batidora, y es que Marina Silva es negra.
Es muy importante el elemento de que es negro, porque de la negritud, porque en Brasil la propia diversidad de la sociedad brasileña hace que haya colectivos que tienen el elemento de la negritud, pero no es solo la negritud, el elemento de pertenecer a una minoría como uno de los condicionantes del voto. Es lo que sucede, por ejemplo, en el nordeste. En el nordeste del país, donde por una parte existen estados que tienen un nivel de desarrollo inferior a lo que pueden tener los estados más ricos, ¿no?, Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, etcétera. Además de eso, está también la presencia de la cultura afro-brasileña, muy importante en estados como Bahía, como en general en el nordeste. Entonces, el hecho de que por primera vez pueda haber una presidenta mujer, y además negra, uniéndose aquí el hecho de la doble minoría o de dos de los colectivos históricamente excluidos de la vida política brasileña, es importante, puede ser condicionante del voto. Luego hay otro elemento, Lartaun, que tampoco me he acordado de mencionaros y tiene cierta relevancia, que es el hecho de que Marina Silva es evangélica. Y digo que tiene importancia porque en Brasil, aunque la mayor parte de la población se declara cristiana, es importante la distinción entre católicos,
¿sí?,
y distintas denominaciones evangélicas, ¿no?, de muy diversas, muy variadas. Entonces, el hecho de que Marina Silva se declare públicamente evangélica ha hecho que haya una gran presión sobre ella para que adopte posiciones coherentes con lo que se entiende que son los planteamientos de una política evangélica.
Ricardo,
por ejemplo, en materia del aborto, o lo que ha sido noticia en estos últimos días, a propósito de las uniones o del matrimonio entre homosexuales.
Ricardo, digo que de todas maneras estamos hablando de Marina Silva también porque el candidato socialista creo que tuvo la desgracia de tener un accidente de helicóptero y matarse.
Sí, y Eduardo Campos además coincidió, que fue algo que yo tuve ocasión de seguir bastante de cerca, el candidato Eduardo Campos, que en principio era el cabeza de lista, tuvo un accidente terrible en la ciudad de Santos, en el litoral, en el litoral paulista. Esto provocó que en su propio partido tuvieran que decidir quién iba a encabezar. Hubo polémica, aparte del equipo de Eduardo Santos, se alejó de Marina Silva. Finalmente salió Marina Silva como la candidata a la presidencia. Y esto ha hecho que se produjera un efecto sorpresa, que era el rival natural, vamos a poner aquí unas comillas, ¿no? Porque en política hablar de natural siempre es discutible, pero quien iba a ser el candidato natural frente a Dilma Rousseff iba a ser el exgobernador de Minas Gerais, Aécio Neves, que era un candidato más próximo al liberalismo, aunque aquí se llame socialdemócrata. Yeah. Era un candidato más próximo al liberalismo, una intervención mayor del sector privado, una racionalización o una reducción del sector público, que en Brasil es muy importante y para muchas personas en Brasil el sector público es la única forma que mucha gente tiene de acceder o de salir de la marginalidad. Hay, por eso digo que a veces haces una idea de, parece que las cuestiones políticas son iguales, pero en Brasil hay ciertos componentes que condicionan.
Está claro.
que suponen, Ricardo, una diferencia, ¿no?
¿Cuándo tienen lugar las elecciones?
Son el 5 de octubre.
El 5 de octubre. Bueno, pues tendremos tiempo para...
Pero tú fíjate el Artaud, que llevan ya de campaña más de un mes.
Bueno, es que el país... El país es muy grande, Ricardo, y hay que repartirse por todos lados, ¿eh?
El país es enorme.
Oye, una cosa, la semana que viene te tendremos aquí en el estudio o seguirás de
pues
samba
si,
por ahí.
Pues si Yeshu, que es el orisha que abre los caminos, no lo impide, yo creo que ya habrá que volver, claro. Ya.
Tienes a los perros y a los gatos desatendidos en casa, ¿eh?
Bueno, no, tengo a los perros y a los gatos, pero después de las aventuras brasileñas de este año, yo creo que va a haber que empezar a pensar o en un loro, o en un yacaré, o en una capibara, quién sabe, hasta
un loro. No, una radio, es lo mejor que hay, te hace más compañía.
No, porque a través de la radio llega la pitufa azul esta que nos...
También es verdad, sí.
Un abrazo, Ricardo, la semana que viene nos vemos aquí.
Cuídate,
buen viaje.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Calor, sí, lo hemos dicho, hace calor.
Hace calor, escuela de calor. Victorio Duque.
¿Qué tal, Artaud?
Bien, ¿y tú?
Bien. Qué cosa más veraniega, ¿verdad, el calor?
Sí, es verdad. ¿Sí? Es una cosa así. Bueno, en invierno también depende.
¿Tú eres de calor o de qué eres?
Yo soy de botijo.
¿De botijo?
De botijo. Qué cosa más honrada un botijo, ¿eh? Que no engaña a nadie. Hay gente que no lo conoce, que le falta el respeto. Escuchemos esta encuesta realizada por La Sexta entre jóvenes estudiantes españoles este mismo año.
Sí, lo sé. Es un botijo.
Yo vivo en un pueblo al sur de Madrid y sí, lo he visto.
Pues un botijo. Supongo que un botijo, ¿no? Tiene forma de botijo, así que no le queda otra.
Un botijo.
Botijo.
Para beber agua y eso.
Lo conozco, pero no sé el nombre. No sé, no tengo ni idea del nombre.
Un botijo, ¿no? En las películas de estas, de la Edad Media o así.
¿Lo has visto en las películas?
Sí.
Un botijo, ¿no? Sí, es un botijo de pueblo, de ibérico, muy ibérico. Porque es lo que bebía el lazarillo de Tormes. Es por donde bebía el lazarillo, ¿no?
Botijo, ¿no? De los pueblos, de coge agua de botijo, niña.
Un botijo. Casi un botijo. Lo usamos en clase para beber agua.
Es de cerámica o arcilla, perdón, y lleva agua y la mantiene fría, ¿no?
¿Cómo que cuál es su utilidad? ¿Beber agua? Hombre, y para dejarla fría, me imagino, ¿no?
Pues para beber, ¿no? O para limpiar. Pues pones la ropa y echas el agua encima y la frotas, ¿no?
El agua lo beberían del grifo, ¿sabía?
No se me da asco beber de aquí.
Yo que sé, es barro.
No, porque me ducho. ¿Sabes lo que es esto yo? ¿Cómo se coge? Yo me muero como tenga que beber de esto.
No, porque lo veo ridículo habiendo botellas normales de plástico, no cogiendo esto que pesa. Y feo sobre todo.
No, que yo soy muy cosmopolita, ¿eh?
¿Cómo?
Que soy muy cosmopolita.
¿Y entonces esto nada?
Nada de nada, yo vaso de agua.
El botijo no está hecho para pijos, ¿no?
El botijo no se ha hecho para pijos, qué poeta.
¿Sí?
Así nos va. Nada que ver con Miguel Ramos Carrión, que escribió a finales del 19, en el libreto Agua, Azucarillas y Aguardiente, este soneto al botijo. Desprecio del Japón o de la China, el grandioso tibor de porcelana, el vaso etrusco, el ánfora romana y la tinaja griega o damasquina.
Te canto a ti, que el agua cristalina sabes frigorizar sin pompa vana, expuesto en el balcón o en la ventana a los besos de la aura vespertina. Cuando mi boca en ti, bello cacharro, busca ardorosa el abundante chorro, y con mis manos cálidas te agarro, siempre encuentro propicio a mi socorro el caudal que refrescas en tu barro y que brota sutil por tu pitorro. Sí, ese es el botijo. Pero siempre se ha dicho que es más simple que el mecanismo de un botijo, cosa que no vamos a explicar aquí. Y es que el botijo ha tenido muy mala prensa, quizá porque en su día se publicitaba de manera un tanto engañosa. Canta Manolito Díaz.
Botijas y botijos de fino barro son lo mejor del mundo para los catarros, para los catarros. Un trago de agua fresca y un buen cigarro.
Lo mejor para un catarro, un trago de agua fresca y un buen cigarro.
No sé por qué vino sí, el agua fresca, la verdad.
Y bueno, ni lo de cigarro, vamos.
Terminemos con un tema popular que se escucha en todas las verbenas de España.
Hola, soy el botijo, regordete con pitorro. Mantengo el agua fresquita para que bebas a morro. Ni botella ni porrón, ni bota ni garrafón. Nada como el botijo para darse un refrescón.
Regordete y con pitorro, mantengo el agua fresquita para que bebas a morro. No, para que bebas a chorro. No se debe chupar del botijo. Los que no sepan beber a chorro, aténganse a las consecuencias si lo hacen a morro.
Pues te voy a decir una cosa. El botijo y el porrón, lo que pasa es que es verdad que el botijo refresca, pero el beber es muy parecido, ¿eh? A la hora de cortar el chorro y todo. O sea,
claro, claro, claro.
Es un arte. Sobre todo el porrón, porque suele ser de vino y te puedes manchar.
Señores, por favor, recuperemos lo nuestro. Recuperemos el botijo.
A partir de ahora, campaña a favor del botijo, la noche de COPE. Que, por cierto, has dicho así, regordete con pitorro y tal, y me ha recordado un amigo mío. Pero no, no tiene que ver nada. Este no refrescaba el agua. En unos segunditos actualizamos la información.